¿Cómo un encuentro fortuito puede cambiar la historia, puede cambiar nuestra historia? Un día como hoy, un 21 de octubre del año 2000, Emilio Silva impulsó la primera exhumación científica, la de su abuelo y otras 12 víctimas del franquismo, en Priaranza del Bierzo, en León. Han pasado 25 años, preside la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica y le hemos invitado al Faro para hacer balance. Emilio Silva, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Buenas noches, bien hallada en el Faro.
Emilio, tú estabas en el Bierzo porque querías documentar un libro que estabas escribiendo como periodista y entonces te encuentras, habías quedado con Arsenio Marcos, un opositor a la dictadura, y él te dice una frase que es una frase que realmente hoy podemos decir que ha cambiado la historia porque supuso un punto de inflexión. La frase era: yo sé en qué fosa o dónde está la fosa en la que está enterrado tu abuelo. ¿Tú recuerdas cómo te llegó esa frase?
Pues mira, me llegó por una casualidad. A veces cuando te expones a que te pasen cosas en la vida, pues te pasan. Yo había quedado con este hombre, Arsenio Marcos, el 5 de marzo del año 2000 en Ponferrada, que es donde él vivía. Él me llevaba a entrevistar gente mayor, que es con la que yo quería hablar. Y luego por la tarde habíamos quedado con otro quinto suyo, que llamó al mediodía diciendo que no podía venir porque tenía un problema familiar, pero que me iba a escribir todo lo que iba a contarme por una carta. Y esa casualidad, ese problema familiar de ese hombre, hace que yo esté hoy sentado aquí, porque fue la razón por la que yo seguía hablando con Arsenio. A mí lo que me interesaba era hablar con gente que había estado ayudando a los guerrilleros después de la guerra. Uh-huh. En el Bierzo hubo guerrilla, digamos, en los montes hasta el año 1951. Y entonces yo acababa de ser padre, me iba los domingos a las 5 de la mañana en coche, hacía 4 entrevistas, me volvía. Y seguí hablando con él y de repente salió mi abuelo en la conversación y entonces me dijo esa frase. Y yo le pregunté si era muy lejos, me dijo que a 9 kilómetros, le pregunté si no le importaba enseñármelo y allí nos fuimos.
¿A ti en casa qué te habían contado de tu abuelo, de Emilio Silva Fava?
Bueno, pues a mí me contaban algunas cosas. Yo sabía, pues es un hombre que nació en Pereje, un pueblecito que está en pleno camino de Santiago, que emigró en 1915 a Argentina, que luego saltó a Estados Unidos, estuvo viviendo en Nueva York y que en 1925 volvió al Bierzo para vender unas tierras de sus padres porque quería montar una tienda de productos españoles en torno a lo que hoy es el Bar La Nacional en Nueva York, que estaba, digamos, el Little Spain que había allí. Pero se cruzó mi abuela en su camino, entonces se quedó aquí, montó una tienda en Villafranca del Bierzo. Y bueno, era un militante de Izquierda Republicana que quería una escuela pública en su pueblo, que era su mayor preocupación, y de algún modo eso pues le acabaría costando la vida.
Pero tú viviste en casa la realidad, siendo niño, de saber que a tu abuelo le habían fusilado, que no se sabía dónde estaba. Por ejemplo, tu abuela, ¿no? Porque tu historia es la de miles de familias en este país. Entonces, tu abuela lo contaba, tu abuela lo llevaba como un secreto, ese silencio que han tenido miles de familias en sus casas durante décadas. ¿Eso en tu casa cómo se vivía?
Mi abuela murió en el verano de 1997, yo tenía 32 años, y jamás le oímos ni mis hermanas, ni yo, ni mis primos, ni mis primas. Ni una frase, ni alegre, ni triste, ni anecdótica, ni de cómo se conocieron, nada que tuviera que ver con mi abuelo. Pero ella, unos años antes de morir, hicieron un cementerio nuevo en su pueblo. Ella nunca más tuvo una relación sentimental. Habían pasado 50 años desde el asesinato de mi abuelo y ella compró un panteón y encima de ese panteón pone Familia Silva Fava, que eran los apellidos de mi abuelo. Entonces, es muy impresionante para mí ver que alguien le pone el nombre a un nicho de un desaparecido que no está allí.
A un nicho vacío y que podría no, haber y que estado vacío el resto del tiempo.
Donde él no estaba previsto, vamos a decir que estuviera. Entonces, incluso cuando yo veraneaba en Pereje con mi padre y mis hermanas, tengo 5 hermanas, Y cuando mis tíos y mi padre tenían alguna conversación y se estaban acercando en el tiempo a ese momento histórico o mencionaban a una persona que tenía alguna relación con esa historia, mi abuela pegaba un golpe en la mesa, yo no sabía lo que era entonces, y cambiaba la conversación. Entonces, este país está lleno de gente que ha tenido que cambiar esa conversación porque a mí mismo, mi padre, yo nací en Navarra, viví hasta los 15 años en Pamplona, y cuando yo preguntaba por mi abuelo, que era un abuelo que ha muerto en una guerra, en el cementerio de Pereje Antiguo yo entraba de pequeño y no hay una tumba que no tenga uno de mis cuatro apellidos por parte de padre, pero mi abuelo no estaba ahí, pero mi padre siempre me asustaba, me contaba algo y me decía, no se te ocurra hablar de esto fuera de casa. Entonces, curiosamente, yo desarrollé eso como una vergüenza. Pensé que, como no entendía por qué lo habían asesinado, qué había ocurrido, yo pensé que tenía que ayudar a esconder algo malo, que había hecho mi abuelo algo malo, y yo tenía que colaborar en que no se supiera, ¿no? Luego ya, incluso eso me afectó mucho en mi personalidad, porque yo he sido siempre, ahora no me callo, pero yo he sido una persona que hasta que hablé en la fosa de mi abuelo en público en el año 2000, diciendo a un grupo de gente que se iba a exhumar, yo no he abierto la boca en mi facultad, no he, en el colegio si me tocaba exponer algo públicamente me estaba 3 días sin dormir. O sea, a mí me educaron para ser insignificante, ¿no? Para que no se me viera. Y yo pues he respondido a esa educación muchos años.
Para que todo el mundo entienda la importancia de la Ley de Memoria Histórica, todo el mundo la entiende. Ahora, 25 años después, está clarísimo, pero hace 25 años... no era así. ¿Tu abuela a ese panteón vacío iba?
Mi abuela estaba enterrada desde el año 97
sí,
ahí.
Sí, pero ella iba sabiendo que había un panteón vacío, iba como...
Sí, sabía que ¿sabes? Era el lugar donde ahora están sus hijos sí. Y el que fue su marido también.
Sí,
¿no?
Y pero... ¿Por qué para ti era importante encontrar los restos de tu abuelo? Porque remover la tierra era remover sentimientos, era remover la historia muy reciente, era remover lo que había pasado en la guerra civil y durante todo el franquismo, era remover algo muy reciente y muy doloroso.
Bueno, porque yo soy parte de esa herida, ¿no? Hay gente que a veces cuando yo estoy en una asociación que busca desaparecidos desde entonces, a veces nos dicen que qué nos importa a nosotros algo que ocurrió hace tantos años. Y yo soy nieto de un desaparecido, pero soy hijo del trauma. Mi padre con 10 años recién cumplidos, a mi familia le quitan todo lo que tenía a punta de pistola y mi padre con 10 años y 2 meses... un día sale del colegio y no vuelve a pisar un colegio nunca más en su vida. Entonces yo soy el resultado de ese trauma. Porque si yo antes de nacer, entre comillas, era mis padres y he estado educado, mis miedos, mis límites en muchas cosas tienen que ver con esa experiencia de mi padre que tuvo una infancia terrible, ¿no? Porque a los 10 años se convirtió por la fuerza en un cabeza de familia y tenía que trabajar donde fuera. Después mi padre fue un hombre muy culto, pero siempre acomplejado porque no había podido estudiar. Fue un gran autodidacta. Entonces eso forma parte de mí. Entonces sí. Cuando hablo de eso, no estoy hablando de una cosa que ocurrió hace 90 años.
No.
Estoy hablando de algo que ahora mismo me está emocionando.
Sí. Es que hablamos de la historia reciente, por eso digo que remover no es remover el pasado, es remover algo muy doloroso que forma parte de la vida de ti, de muchísimas personas que están escuchando y ahora están sintiéndose como si fueran tú. Hay una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Que es, ¿cómo se hace lo de abrir una fosa? Por ejemplo, yo me pregunto quién puede estar ahí, si pueden estar los familiares y luego cómo es ese momento en el que empiezan a... Pues claro, es un trabajo de arqueólogos, de genetistas, de expertos, de historiadores. No es que cogemos cuatro palas y empezamos
hasta
a desenterrar.
Hasta de confidentes, podríamos decir, porque a veces los pueblos no quieren hablar, pero hay alguien que habla.
O sea, siguen sin querer hablar los pueblos, sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Y luego también me gustaría saber si quién puede estar ahí, si pueden estar los familiares, los vecinos. O sea, ¿quién puede estar en una exhumación?
Bueno, dentro de la fosa, quien debe... y alrededor de la fosa, quien quiere.
¿No? Pero pueden ser los familiares, por ejemplo.
Sí, vamos, eso siempre. Nosotros todo lo hacemos en... O sea, nosotros empezamos a buscar a los desaparecidos cuando hay una familia que nos pide ayuda. Y en todo ese recorrido, ¿a dónde nos lleve? Porque a veces la hemos buscado físicamente y no la hemos encontrado, pocas veces. O a veces encontramos restos que se encuentran ya en un estado de los que no se puede extraer ninguna muestra de ADN. Pero nosotros hacemos todo ese acompañamiento con ellos. Entonces... ahora, 25 años después, es más relajado, voy a decir, porque la gente ya ha visto que ha habido exhumaciones, que no ha pasado nada. Cuando fue la exhumación de mi abuelo, un día me llamó una prima de mi padre para decirme que en Pereje, este pueblecito que tiene ahora 17 habitantes censados, había gente que comentaba que yo había tenido un gran padrino protector, porque no entendían que hubiéramos hecho esa exhumación año 2000 sin que nos hubiera causado problemas hacerlo. Entonces, ¿hasta qué punto la gente era incapaz de imaginar que podían ocurrir cosas como esa, ¿no? Entonces, ahora, cuando se abre una fosa, en el fondo una fosa es como una metáfora de una boca, porque la tierra empieza a hablar de lo que tiene escondido. Los del pueblo, que saben muchas cosas en los pueblos, también empiezan a hablar y a veces nos han llevado de una fosa a otra para enseñárnosla. Entonces, todo esto de la memoria, que luego hay gente que políticamente se pone a hacer ruido y a discutir, en el fondo es, por un lado, una conversación donde empiezan a hablar los familiares, pero acaban hablando arqueólogos, biólogos, antropólogos, médicos forenses, vecinos, alguna autoridad que puede que se acerque, alguna persona incluso que está muy lejos ideológicamente y viene a veces un poco a molestar, pero nosotros somos muy pedagógicos con ellos. Pero en el fondo es un país que ha guardado muchísimo silencio y cada fosa es como una boca, porque lo que vamos haciendo es abrir conversaciones con ese pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces es una cosa muy curativa, porque nadie que haya tenido una drama en la vida puede sanarlo callando. Uh-huh. Eso es incompatible, ¿no? Y por otro lado también hay un verbo en castellano que yo creo que explica muy bien todo lo que sucede a partir de que se hace una exhumación, que es el verbo expresar, que significa, entre otras cosas, dejar de estar presos. Y entonces esos pueblos que todavía guardan silencio, todavía yo voy a pueblos y hay gente, estoy en una cocina tomando un café, hago una pregunta que de repente parece incómoda y un músculo en el cuello de esa persona inconscientemente gira la cabeza para ver si está la ventana abierta o cerrada, y da igual que esté cerrada porque va a bajar la voz, es aunque esté cerrada. Y eso tiene que ver con que esto algo ha sido un tabú durante tantos años, que la gente le parece normal el silencio. Y es completamente anormal, porque es, voy a decir, es antiterapéutico. O sea, haber vivido una cosa tan terrible y no expresarla, no decírsela a nadie, como hizo mi abuela.
Sí, 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 sí,
si a mi abuela le hubieran hecho una autopsia, le hubieran visto los dientes clavados en la lengua, porque de algo que le arrasó la vida, nunca pudo hablar. Es terrible.
Luego hay una parte, yo creo, tan curativa como dolorosa, cuando dices que la fosa es una boca que cuenta cosas, que cuenta la historia. Pues yo también pude imaginar, después de tantos años, qué puede encontrarse aparte del esqueleto, ¿no? De repente unos anteojos, ¿no? De pronto las botas. O sea, cómo la sensación de un familiar viendo, identificando a su ser querido después de tantos años, recordando cómo se lo llevaron con 30 años, con 25 años, con 35 años, ¿no? En la plenitud de su vida. Y de repente ver que está ahí, tiene que ser eso, o sea, un cerrar una herida y luego remover la historia. Es que esto es lo que pasó, y si no nos lo cuentan los muertos, lo cuentan las víctimas del franquismo.
Yo lo compararía con cuando tú te haces una herida y te echan alcohol para desinfectártela. En ese momento tienes un choque, ¿no? Porque el alcohol te está curando, pero te causa mucho dolor, ¿no? Yo recuerdo, en el caso de la fosa de mi abuelo, tardó 3 días en aparecer y aparecía. Empezamos a pensar que la carretera se había ensanchado y se había llevado los restos. Y el operador de la excavadora, cuando alguien remueve la tierra, tarda más de 120 años en volver a estar compacta. O sea, la tierra tiene su propia memoria. Y a partir, digamos, físicamente, a partir de 120 años, empieza a olvidar que ha sido removida. En el caso de la fosa de mi abuela, había pasado 64 años. Y en el punto donde apareció la fosa, el hombre de la excavadora, que iba siendo dirigido despacio por un arqueólogo, dijo, cuando metió el cazo, notó que entraba más fácil y dijo, aquí hay algo. Cuando la sacó, el arqueólogo Julio Vidal empezó con un paletín a mover la tierra y apareció una bota con los huesos de un pie dentro, la primer pie de los 13 cuerpos. Y yo inmediatamente me acordé de mi abuela. Fue lo primero que pensé, ¿no? ¿Qué haría mi abuela viviendo esto, ¿no? Si estuviera aquí. Si hubiera tenido la oportunidad de haber llorado lo que le hubiera dado la gana públicamente y haber estado aquí en este momento. Entonces, esa fosa, como todas las fosas, se tragaron infancias, sueños, proyectos de vida, gente que estaba, pues, mi padre, yo tengo una foto de mi padre, 9 meses antes de que asesinen al suyo, donde está en una manifestación en Villafranca del Bierzo y tiene una pancarta en la mano que dice: queremos el grupo escolar Viva Azaña, ¿no? Bueno, pues ese niño de 9 años que está reclamando una escuela pública y laica en su pueblo, 10 meses después sale de su escuela y la vida no le deja nunca más pisar una escuela, ¿no? Entonces, cuando por fin aparecen los cuerpos, también se muere una especie de leyenda, porque de no hablar parece irreal, ¿no? Yo recuerdo una mujer, Esther Montoto, vino desde Houston, Texas, Asturias, a una exhumación que hicimos en el monasterio de Valdedios, donde encontramos los restos de 14 enfermeras y 3 celadores de lo que había sido un hospital psiquiátrico. Y cuando iba a venir a viajar aquí para la exhumación, sus hijas, nacidas en Estados Unidos, le decían: mamá, pasa mucho tiempo. ¿Para qué va a ser ahí si lo único que va a servir es para pasarlo mal? Y al pie de la exhumación ella nos contaba, que era brutal, para que alguien pueda entender la angustia de una desaparición, ella nos contaba que en Houston, cuando su marido estaba trabajando y sus hijas estaban en el colegio, a veces sonaba a media mañana la puerta de su casa, a una hora en la que no esperaba a nadie, y algo le emergía del pecho y le decía: es mi padre que me ha encontrado. Brutal. Y ella tuvo que venir aquí para matar a su padre. Porque no se puede vivir con esa angustia de que igual se salvó y se escapó.
Sí, sí, igual,
igual hizo otra vida, no sé dónde.
Sí, sí, igual cualquier día aparece y me lo encuentro a la bota de la esquina.
Pues ese
sí,
es la tortura de una desaparición.
Sí, sí, es ese estado, el del desaparecido. Emilio Silva, ¿qué pasa con los restos de Lorca? ¿Por qué está costando tanto encontrarlos?
Bueno, no sabemos si están, si no están. Hay un montón de teorías, ¿no? La familia nunca ha querido buscarlos. Aquí tenemos un poco una discusión. Si esto es un crimen, yo no puedo decir que no se resuelva un crimen. Porque la identidad es un derecho. El derecho a haber existido es un derecho que tiene Lorca, que tiene Lorca por el hecho de haber nacido, ¿no? O que tenía mi abuelo. Entonces, bueno, pues tampoco que nosotros no vamos a tener un conflicto con su familia. A mí me parece extraño, porque nosotros recibimos muchas peticiones de gente que quiere hacerlo. Esta misma semana, en 3 localidades de Aragón, entregamos los restos identificados de 4 personas. En 2 que exhumamos en Caspe viven las hijas, ¿no?, de uno de esos hombres. La gente lleva miles de años en esta península. Si alguien visita Tapuerca, verá una representación del primer enterramiento hecho con cariño hace 200.000 años en esta península. Estamos programados para eso, ¿no? Entonces a mí me cuesta entender el hecho de que no se quiera buscar. Pero bueno, a veces hay familias, no creo que sea el caso de la Lorca. Nosotros a veces hemos tenido, porque las familias son complejas, y puede que con nosotros contacte alguien que quiere buscar y haya alguien que se oponga. Y cuando ha habido alguien que se oponía, siempre ha sido por miedo. Yo podría contar historias del miedo impresionantes, gente que piensa que nos va a pasar algo por hacerlo. Y luego esta gente que se oponía ha acabado haciendo bocadillos para los voluntarios, o sea, implicada totalmente, porque claro, cuando tú te tienes que imaginar en un país de lo que esto no se habla, lo que puede ocurrir, y te lo imaginas desde el miedo, pues piensas que tu miedo se va a hacer realidad. Pero es un problema que tiene incluso, yo creo, la sociedad española, que es incapaz de afrontar muchas veces los conflictos, porque piensa que detrás hay algo malo, ¿no? Mi padre, cuando yo era adolescente y tenía mis conflictos que me correspondían, él siempre me decía una frase terrible, que era la enseñanza que él había sacado de la vida de su padre, que era: el que vive de sueños muere de realidades, ¿no? Entonces, o sea, tener eso como lema en la vida es terrible, porque no puedes aspirar, desear, imaginar, porque todo eso que te puede hacer distinto, que te puede llevar a otro sitio, resulta que te mata, ¿no? Entonces, eso es un grillete que yo conozco a mucha gente que lo lleva sujeto todavía en el tobillo.
Bueno, te quiero dar las gracias en nombre, entiendo, de muchos oyentes que nos están escuchando, en nombre de muchísimas familias, porque hace 25 años tú te quedaras de forma casi casual, como has dicho, ¿no? Hablando con Arsenio, y cuando él te dijo, sé dónde está la fosa, no cogieras el coche y te fueras, sino que le dijeras, ¿dónde está? Está cerca, llévame. El balance, a ver, podría decir que el granito de la asociación es la Ley de Memoria Histórica, pero yo creo que hay un logro mucho mayor, que es haber conseguido que las familias hablen y haber ido quitando ese silencio que es tan dañino.
Yo creo que el mayor logro, nosotros hemos tenido en 25 años casi 1.000 voluntarios de más de 20 nacionalidades. Y casi todos ellos en algún momento han tenido en el antebrazo la mano apretando de un familiar que les dice, ya me puedo morir tranquila. Y eso no tiene parangón, voy
desde
a decir.
Luego, desde luego. Sí. Oye, Emilio Sula, ¿a ti te ha llegado por redes esta semana
1936.
Este poema?
Sí. Imagino los golpes en la puerta. Te imagino respirar hondo, como el que quiere coger el máximo aire posible, porque sabe que ese aire será el último en libertad. Ojalá saber qué te dijo tu voz interior con ese acento de Granada. Ojalá
es un poema que ha escrito y que estamos escuchando ahora, de Juliette Kent, que ha ganado el concurso mundial de poesía de microabierto que se ha celebrado en Valladolid. Se presentaron 700 autores, se eligieron a 100, se vivió una maratón cultural en Valladolid durante todo el día y ganó Juliette Kent, a quien hemos invitado al Faro. Juliette, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estáis?
Encantada de saludar. Está Emilio conmigo, como estás escuchando. Bueno, primero, ¿cómo te sientes ganando el concurso de microabierto de poesía? Porque la verdad es que entre 700 que se presentaron, 100 que estuvieron allí, que estuviste leyendo los poemas, que tuvieras ese momento en el que pudieras leer y que además ha rulado por todas partes tu poema en redes, ¿cómo te sientes ahora?
Está siendo una locura. Pues a ver, está siendo un poco locura. No estaba a ganar, obviamente. Sabíamos la magnitud del evento, entonces, bueno, lleva un poco pues con la humildad, ¿no? De, bueno, pues voy a recitar mi verdad, lo que tengo, lo que he escrito, y bueno, no imaginé que iba a calar tanto, la verdad.
¿Por qué elegiste una carta, una conversación, un poema para hablar con Lorca?
Porque me duele. O sea, realmente, o sea, me estaba emocionando mucho escuchando a Emilio. Bueno, pues, realmente soy una enamorada de la verdad y para mí, obviamente, sin menospreciar a la generación del 27 en general, pero la historia de Lorca, la historia de la persona de Lorca, independientemente ya del artista, me parece una historia increíble. Yo creo que al final fue una persona muy de verdad, y en una sociedad en la que tenemos un problema continuado a lo largo de la historia, que es que parece más fácil vivir con caretas y con disfraces, o que se premia vivir con caretas y con disfraces, Lorca no lo hizo. Gran parte de cómo acabó fue eso, ¿no? Que siempre fue muy verdad, fue muy claro, fue el mismo sin eso, sin disfraces. Entonces, para mí es alguien que a nivel, bueno, a nivel de autor, a nivel literario, nada que decir, pero a nivel de persona, su historia me parece que es digna de admirar y digna de reivindicar que debemos vivir desde la verdad y desde la transparencia.
Juliette, yo me pregunto, a mí me ha sorprendido el no tanto el éxito, porque el poema es fantástico, sino la repercusión que ha tenido. O sea, que uno cree que Lorca es ese poeta que igual ya no importa a la gente. Y sigue siendo, bueno, tú lo dices en el último verso, ¿no? La cultura no se puede asesinar, pero es verdad que en una sociedad en la que parece, ¿no?, que la historia reciente, la historia del presente, no se tiene en cuenta, pues resulta que sí se tiene en cuenta. Y que la gente joven la tiene muy en cuenta.
Sí, pero porque yo creo que es un poco lo que decía Emilio, es que hay heridas que no están curadas. Entonces, a mí me sigue doliendo no saber dónde está Lorca. Entonces, y le digo, no tengo ningún familiar que sepa en ninguna fosa común, pero Lorca me duele, porque a mí me gustaría ir al sitio donde estén enterrados sus huesos y poder, lo que digo en el poema, ¿no?, poder contarle, poder decirle, hey, que las cosas han cambiado, que ahora quizás sí podrías, y creo que igual por eso cala la figura, ¿no?, porque todos sabemos lo que hay detrás.
Juliette, ¿tienes un libro de versos de poesía preparado? O sea, ¿después de esto qué?
No lo sé, no lo sé porque verdaderamente, ya te digo, ha sido como algo que me ha sobrepasado, que me encantaría dedicarme a ello, pero desgraciadamente dedicarse a la cultura es muy complicado, pagar facturas me refiero, con el tema cultural es muy complicado. Entonces, bueno, yo es que no, o sea, yo tengo mi trabajo aparte, con mi jornada de 8 horas, y obviamente me encantaría poder explotarlo. Entonces, bueno, pues yo súper abierta y ya lo digo, me dejaré la voz en las redes que hagan falta, si se diera, claro.
Emilio, ¿te emocionó el poema, no?, cuando te llegó?
Sí, voy a decir, no sé la edad que tiene, pero también por la edad, ¿no?, por el hecho de que
sí,
alguien públicamente...
35.
Bueno, sí. Es de una generación, voy a decir, bastante posterior a la mía, ¿no?, pero esa cosa de que lo desaparecido sigue vivo, ¿no?, Y Juliet le está prestando como un medium su voz a Lorca para que nos diga lo injusta que ha sido esta sociedad con él, ¿no? En el fondo, estos traumas, a veces hay sociedades que se plantean, como pasa aquí un poco en la transición, que si levantamos la alfombra y barremos esto debajo, pues ya no vemos el problema y ha desaparecido. Pero esto se va dejando en herencia, ¿no? Si no se resuelve, se va dejando otra generación, y por eso tenemos la responsabilidad de dejarlo resuelto, ¿no?, para que nadie tenga que estar buscando Lorcas dentro de unos años.
Bueno, te voy a pedir, Juliet, que nos leas los últimos versos del poema. No, no desde el principio, pero sí los últimos versos, y ya así los oyentes saben qué has escrito y despedimos esta entrevista.
Vale, perfecto.
A ver.
Bueno, pues nada, ya te digo, los últimos del final, que es un poco preguntando dónde está. Dime dónde estás, Federico, que quiero contarte que quizás ahora Emilio y tú sí podríais, y no hubiera hecho falta que escribieras el diván del tamariz, que a veces te imagino paseando por el barrio de Gracia de la mano de Rafael y te sonrío. Déjame contarte que ganaste, Federico, que ganaste, que estás vivo en cada niño o niña que se llama Lorca, que vives en los pulsos del pecho de cualquier poeta, que vive tu rostro en carteles donde artistas te homenajean en cada estación, que te mantendrá vivo mi hijo y los suyos, porque ya no eres una víctima ni un hombre, ya eres el teatro, la poesía, la lucha y la libertad, ya eres arte, Federico, y al arte no se le puede asesinar.
Muchísimas gracias, Juliet Ken. Gracias.
Gracias a ti, Mara.
Un beso enorme.
Un abrazo.
Emilio Silva, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por todo, no solo por haber estado aquí.
Bueno,
gracias por toda tu labor y por estos 25 años. Gracias.